¡Hey! Saludos, bienvenidos a otro episodio de Entre Paneles. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema un poco triste. Este fin de semana recibimos la noticia que Darwin Cook estaba bajo cuidado paliativo en un hospital debido a que estaba siendo tratado por cáncer. Al otro día, la noticia que nos sorprendió fue la de su muerte. Como ustedes saben, Darwin Cook era una persona bien importante dentro del medio y nos impactó un montón en cuanto a cómo dibujaba y cómo escribía. Así que este programa se lo estamos dedicando a él. Esto es casi a modo de un in memoriam. Vamos a recordar sus trabajos, qué fue lo más notable que vimos sobre él y cómo nos ayudó a entender y a querer más el medio. Así que, bienvenidos. Saludos, Gabo y Ricky.
Saludos.
¿Cómo se encuentran hoy?
Medio tristes porque se sigue yendo gente buena del medio, tanto famosa como no famosa, gente que uno conoce también se van por la misma razón, y a veces uno piensa que la gente menos que se debería ir es la que se va. Y alguna gente por ahí que se debería ir se quedan.
Pero es interesante porque te hace pensar un poco en el hecho de que la gente no se retira en la industria del cómic. Tú sabes que el tipo, si vivía hasta los 100, hasta los 100 iba a seguir dibujando. Y es un poco triste saber que pues nos perdimos un par de años de trabajo clásico y icónico, porque ya él tenía un estilo bastante interesante que realmente era fácil de reconocer.
Sí, de la misma forma en que uno puede, por ejemplo, reconocer los trabajos de Bruce Timm y Paul Dini, Darwin Cook tenía un arte peculiar, una forma de escribir, o sea, al igual, súper peculiar, y marcó mucho de la historia de muchas personas. Quizás algunas personas no se sientan familiarizados, pero la película animada Justice League The New Frontier es sobre su trabajo, sobre una serie limitada que él tiró a través de DC, trabajando alrededor de la historia de los personajes en la época dorada. Así que funcionó también a modo de una introducción al Justice League, a todos estos personajes clásicos, pero no solamente se mantuvo trabajando este colectivo, sino que también redefinió muchos otros personajes, como fue The Spirit, como fue Catwoman, como fue los Minutemen también. En Before Watchmen trabajó también una serie de novelas gráficas llamada The Parker Graphic Novels, una serie que luego fue publicada por IDW. Fue una persona bien, bien importante dentro del medio, y que esto ha sido una sorpresa para muchos de nosotros, ya que hasta el año pasado él estuvo anunciándose en Comic-Con. El último que estuvo haciendo, el último que estuvo haciendo, que fue para septiembre, fue el de Baltimore, y él era uno de los A-listers allí, y nos tomó por sorpresa, y más cuando recientemente estuvo trabajando de Twilight Children
para Vértigo
junto a Gilbert Hernández de los Hernández Brothers. Así que ha sido The Love and Rockets, exacto. Ha sido algo que, vuelvo y digo, nos tomó por sorpresa, y más cuando es un legacy lo que le ha dejado.
Exacto.
Así que les pregunto a ustedes, ¿cuál obra de Darwin Cook ha marcado su vida de alguna forma?
A mí fue The New Frontier, no hay break. Yo estaba en Filadelfia haciendo un internado, y lo primero que hice fue encontrar una tienda de cómics, y la misma gente de allí parece que les había llegado el trade o uno nuevo, y me lo recomendaron, y compré la primera parte, y el día después me fui a comprar la segunda. Y yo creo que lo leí como 30 veces cuando estaba yo en Filadelfia.
Ajá.
Y es que como que no... Es una exploración de los DC superheroes en la Guerra Fría, que como que une los elementos de la época dorada con la plateada, ¿verdad? El Silver Age.
Uh-huh.
Y los trata de una forma poco convencional. Es la primera vez que vi a una Wonder Woman más imponente que Superman, de un Superman mucho más asustado e indeciso, y también como que vulnerable.
Martian Manhunter también bien, exacto, bien débil.
Martian Hunter que también sufría de unos miedos y unas inseguridades que pues no se le asocian mucho al personaje.
Sí, es que precisamente a mí algo que me llamó mucho la atención de New Frontier es que aunque te presenta todas estas historias en un ámbito de guerra, usualmente uno asocia la guerra con la valentía, pero se olvida del otro lado de la guerra, que es el miedo, la incertidumbre. O sea, cómo quizás esto puede sacar lo que para algunos puede ser lo peor y para otros puede ser lo más sensible. Y aquí lo podemos ver en unos personajes como el Martian Manhunter, que está, o sea, recién llegado al planeta, su primer encuentro con un humano, pues lo mató sin querer por el susto que le dio cuando el humano reconoció en él una figura extraña, ominosa. Vemos una Wonder Woman que, como bien tú dices, o sea, la vemos bien imponente, pero imponente al punto de que no le molesta que alguien clame la vida de otra persona simplemente por imponer su justicia. Entonces vemos estos encuentros que son bien distintos y son bien refrescantes para lo que habíamos estado expuesto, y más cuando en la época dorada había una censura, y en la época de plata de los cómics.
No sé si se puede llamar censura cuando es más que la inocencia de los tiempos también había en estos medios, como que el cómic no iba a ser, ni las películas iba a ser un punto muy explícito. Eso viene con la desensitivación de los medios y de las personas.
Sí, no, y hablo de la censura más que nada porque era no tanto quizás una censura tan impuesta como pudo haberla en un momento después de lo de Wertham, las sesiones del Senado y todo eso, y del Congreso, sino era también una autocensura. La cuestión de la violencia y todo esto se dejaba para el otro, a esa persona que tú querías demonizar. Tú no, o sea, tú mismo te censurabas porque tú eras el good guy. Tú no te podías presentar como esta figura negativa o vengativa, o sea, dentro de un contexto que pueda afectar. Y en ese sentido, pues a mí me pareció bien interesante cómo The New Frontier trabajó todos estos temas y más en esa época. Sí, Ricky.
Son las ansiedades del momento, que son de la Guerra Fría dentro del contexto de The New Frontier, pero que también es interesante que al poner a los DC Superheroes en la Guerra Fría, pues los ponen en este mismo mundo en el que Marvel sale. Sabe que Marvel sale de la Guerra Fría, entonces uno asocia como que a los superhéroes de DC más con la Segunda Guerra Mundial y a los de Marvel más después del Space Age. Así que fue bien interesante poner a estos superhéroes en ese contexto y hacerlos sentir como que propios a esa época.
Sí, y es que ha sido bien conciliador como ha trabajado estos ámbitos, y más cuando, como bien dicen, los podemos ver en distintas casas.
No hay que como que ha llenado un vacío, ¿sabes? Como que de DC tú ves que de la Segunda Guerra Mundial brincan a este mundo ciencia ficción donde se alejan de lo histórico. Uh-huh. Y entonces como que Marvel se encargó de siempre ir reflejando lo que estaba pasando en Estados Unidos al momento. Entonces como que New Frontier le devuelve eso a DC y le da mayor dimensión más dimensiones a los personajes para que puedan representar aún más.
Sí, no, definitivamente. Y más que nada se siente otra narrativa. Le devuelve a DC un poder que hasta cierto punto ha perdido con los años. Pero
es que no lo siguieron. O sea, que pudieron haber sacado otro universo, otro mundo, whatever, y seguir dentro del mundo de Darwin Cook, de New Frontier.
Exacto, sí, seguir explorando esas historias. Y es que era algo tan y tan distinto que cuando uno lo compara con lo que ha hecho el Justice League recientemente, en uno de esos múltiples reboots, tú dices como que, mano, de verdad, you're not cool. pero sí, igual, la película también sirvió, quizás, por decirlo así, como de una compuerta para que otras personas entonces llegaran al medio del cómic.
Exacto.
Porque ha sido, yo creo, que una de las mejores animaciones que DC ha podido tirar. Esa
película, esa animación, o sea, es como un copy-paste de la el arte de Cook. ¿Fue hecha con él en el staff?
Sí, Darwin Cook estuvo supervisando las labores que se hicieron en esa película. Y uno nota cómo fluye todo.
Pero también tiene el beneficio de que no es una cosa tan distinta a Bruce Timm en Batman The Animated Series. O sea, que por lo menos tiene como que un vínculo visual. Así que es un estilo que se presta mucho para la animación. Que de hecho, Darwin Cook era animador también, ¿verdad? Si no me equivoco.
¿Perdón?
Que Darwin Cook era animador también.
Creo que trabajó un corto tiempo en animación. Pero en esta película, además de que él fue co-writer, o sea, él estuvo supervisando el libreto y lo que se estaba haciendo con su material, también trabajó la dirección hasta cierto punto.
Okay.
Así que o sea, la película es producida por Bruce Timm, él es, Darwin Cook estuvo, fue coescritor, también podemos decir que fue codirector, fue un trabajo bien cercano a él. Y uno lo puede ver, uno lo puede apreciar. Esto, o sea, uno siente el cariño que se le dio.
Se siente como que el sello de Darwin Cook en la historia, tanto en el cómic como en la película. Que como que tú lo lees y nunca como que te desvincula del hecho o se te olvida que eso es algo de Darwin Cook. Que tanto así, sí, que como que tú sientes que cada personaje como que expresa algún tipo de opinión o visión de vida o filosofía de Darwin Cook.
Sí, ¿no? Y esas últimas escenas de la película cuando está... podemos ver prácticamente cómo se va moviendo la cámara y están todas las figuras de los superhéroes moviéndose a la vez. Eso es, yo creo que esos últimos dos minutos, yo creo que ha sido el mejor homenaje que se le puede hacer a Darwin Cook.
Sí, definitivamente. Y no sé, pero la segunda parte de New Frontier in Comic es súper complicado. Yo no sé si ustedes como que pasaron por la misma experiencia, pero yo tuve que releer el segundo volumen varias veces, porque yo me quedé como que, ok, aquí pasó algo, no sé bien qué fue, pero pasó algo con Alien y se referenció mucho de la ciencia ficción de la Guerra Fría, parecía incluso algo sacado de una película clásica como a lo de Thing, o 10,000 whatever, o It Came From X Planet o whatever, y como que da trabajo, ¿sabes? Mientras más tú sepas de la cultura, mejor, y te aprecias más el cómic.
Sí, ¿no? Se pone medio complicadito, pero ahí quizás uno también puede ver todo ese homenaje que se le hace a Crisis y a todo esto, o sea, y a la época en particular, y a mí eso me parece bien chévere.
Y empieza con dinosaurios.
Exacto, y empieza con dinosaurios.
No hay break, ya sé, si eso no te convence.
Exacto, empieza con dinosaurios y Loser.
Exacto, y acaba con Aliens.
Exacto.
Y con Batman amenazando a alguien con,
como siempre,
exacto, con una caja de fósforo. O sea, esto es todo. No se necesita más nada.
¿No? Es que la amenaza a Martian Hunter sigue, porque como sabe que su cuerpo es el oxígeno, este,
es una debilidad.
Sí.
Esa fue la parte de literalmente cuando yo leí ese cómic, yo estaba en esa parte en particular. Estaba en una guagua y cuando la leí, me reí. Es el único anormal en la guagua riéndose, solo. Pero es que es una escena que se queda contigo. O sea, le dice a Martian Manhunter que si gasté millones en encontrar la piedra esta verde que tumba a Superman, contigo te puedo matar con una caja de fósforo que cuesta 2 o 3 centavos.
Sí. Después eso lo vemos en otro, Babel de Grant Morrison, que es de los muchos planes que tiene siempre Batman
sí.
Que de esas ideas que Batman siempre está paranoico por ahí.
Y Batman no sale mucho en New Frontier.
No, y a mí eso me gustó un montón. Porque usualmente el Justice League es de la Trinidad, ¿no? Mm. O sea, por más que traten de decir como que esto es algo colectivo, es el grupo, mira, no lo es realmente.
Sí, es más, New Frontier es más como The Martian Manhunter,
Green Lantern.
Y Green Lantern,
uh-huh.
Prácticamente.
Sí, definitivamente, ahí coincido.
Y The Trinity, la más importante, es Wonder Woman.
Y esa parte cuando Wonder Woman amenaza, o sea, le dice a Superman como que pues tienen que tomar la justicia en sus manos y matar. Yo solamente le di la arma.
La cara de Superman es priceless.
Sí, es como que...
La cara de Superman es priceless. O sea, sí, parece un nene chiquito.
Sí, eso parece como un nene chiquito cuando le dicen que Santa Claus no existe.
Exacto.
Pero esa yo creo que eso particularmente ha sido lo que ha distinguido el trabajo de Darwin Cook. Es cómo él ha sabido ilustrar bien todas estas emociones. Y tú leerlo, verlo, sentirlo. Y esto no muchos artistas lo tienen, ni muchos escritores.
No. A la verdad, lo bueno es que como se nota que él escribe las cosas que quiere ilustrar de verdad, ¿sabes? En el sentido que he writes for his strengths, por decirlo así, que escribe para su fortaleza. Y si él sabe que sabe bregar con emociones, pues entonces tiene un montón de escenas en las que puede de verdad darle dimensiones emotivas, whatever, a esa secuencia.
Sí, y que son proyectos que la apasionan.
Exacto.
No se siente que está forzado, que esto es solo un guiso más.
Aunque brincando a otra obra de Darwin Cook, que fue Minutemen, en el evento de Before Watchmen.
Pero te parece mi favorito, todavía no saltes ahí, habla de otra.
No, es bueno compararlo, porque yo diría que esa serie de Minutemen de Before Watchmen fue la mejor de todas las otras series, sí, que nunca debieron existir de Before Watchmen.
Ese es el problema cuando, cuando si me preguntaban a mí eventualmente de por qué, por lo cual yo iba a reconocer más a Darwin Cook, aparte de ser porque fue la primera vez que yo reconocí quién era Cook por algo que escribió y dibujó, era el Minutemen de Before Watchmen. Y se supone que uno nunca recomienda un libro de Before Watchmen por la herejía que son. Pero ese libro, recuerdo que fue el único de los libros que sacaron de Before Watchmen que hizo algo para expandir en el universo de Watchmen, mientras otra gente de Comedian, Rorschach, eran cosas que daban lo mismo si existían o no. Me acuerdo que el de Before Watchmen toma algo que se menciona en los libros originales de Watchmen, que es de... Justice, ¿cómo se llama este hombre?
Hooded
Justice, que una vez tuvo un problema con un bando de pedofilia, de pedófilo y eso. Toma eso y lo convierte en la situación.
Exacto.
Por lo tanto, en cuestión de escritura, el hombre se hizo su tarea de que, aunque tomó algo simple, era algo que era relevante, era algo que valía la pena contar. Y después, en el libro, pues obviamente... Tú ves la impotencia del Minutemen, que saben de estas personas que se están tomando, aprovechando de estos menores, pero sin embargo empieza a entrar estos niveles de burocracia, de que no pueden actuar, y se ve la frustración, que en ese sentido vemos de nuevo cómo se ve la frustración y lo emocional que también se ve en New Frontier, pero con estos otros personajes.
Exacto.
Y para mí fue ese con el de... Doctor Manhattan, pero Doctor Manhattan es de J. Michael Straczynski. El de Before Watchmen fue de los mejores de el de Minutemen fue el de los mejores Before Watchmen que hubo, y fue escrito y dibujado por Darwin Cook.
Exacto.
Sí, no, definitivamente. Esa serie de Before Watchmen, todo el mundo se cuestiona por qué diablos lo hicieron. Pero realmente el trabajo de Darwin Cook ahí fue, yo creo que, excepcional.
Sí.
Y hay algo del arte de Darwin Cook que se puede ver medio infantil en cierto sentido, puede ser un poco muy simple. Sin embargo, en este libro de Before Watchmen, los Minutemen, que son este grupo de la mitología de Watchmen, que eran de los 60, que era de un Silver Age, por decirlo así, de este universo Watchmen que creó Alan Moore en el Dark Age, en los 80, pues se siente muy Silver Age, se siente muy propio de lo que él quería, del grupo que estaba... ilustrando, y de la historia que quería ilustrar, y los tiempos, y el hombre sabía qué hacer.
Sí.
Sí, no, definitivamente no se sintió como que un proyectito tecato, por decirlo así. y se sentía dentro de su scope, de las cosas que él hace. Sí, y también yo creo que tiene que ver, aunque son parte de lo que a mí me llama mucho la atención de su arte y de lo que escribe, cómo él escribe, es ese estilo medio noir que él le da a todo su trabajo. Y lo podemos ver en The New Frontier, lo podemos ver en Before Watchmen, lo podemos ver en Catwoman, en The Spirit. En Catwoman es donde más se ve. Y Ricky es un fan de lo noir, así que go for it.
Bueno, yo leí Catwoman no adelante incluso, lo leí... particularmente porque era Ed Brubaker el que lo escribía y Darwin Cook el que lo ilustraba, pero entonces después que Brubaker hace los primeros 5 issues, Darwin Cook se queda con la serie. Y yo siempre he dicho que como que el noir de Darwin Cook no es tan oscuro y tan violento como el de Brubaker, pero no quiere decir que peor o mejor o whatever, sino que es una variante distinta una variante de lo que es noir. Y yo diría incluso que quizás un poco más accesible que lo que hace Brubaker. Y es por eso mismo, porque el arte balancea muy bien la oscuridad de la narrativa. Tú sabes, las cosas que Darwin Cook hace con sus personajes son bastante fuertes. Y entonces el arte pareciera que no concuerda con la narrativa, pero lo que hace es que lo complementa de la mejor forma.
Sí, no, totalmente. Y también, por ejemplo, en Catwoman, también este trabajo de Brubaker y Darwyn Cook entra como un revamping. No quiero decir un reboot porque no se cambió su historia, pero entra como que en una coyuntura en el 2001. Y la serie comenzó con 4 issues y que ahora mismo están recogidos en el primer volumen, que es Trial of the Catwoman, que fueron en Detective Comics 759 a 762, por ahí. Y uno puede verlo. Incluso ellos tuvieron esa tirada de Darwyn Cook, creo que es de 4 volúmenes.
O sea, que Catwoman.
Sí.
Sí, son varios.
Son 4, es la compilación de 4 volúmenes. Así que fue algo que tuvo mucho éxito. E incluso lo mencionan como prácticamente canon algunas personas.
Yo no es que haya leído mucho de Catwoman, pero de lo que he leído, yo diría que la historia de Brubaker y Cook hasta el momento son las más impresionantes del personaje. O sea, que le dan complejidad. No es solamente un objeto sexual que logra hacer todo lo que puede hacer porque parece una modelo.
Sí, es que es flexible.
No pun intended.
No somos los peores. Otra serie que también le dio bastante notoriedad fue la de The Spirit, uh-huh, que luego tuvo un crossover con Batman.
Sí.
El otro día creo que lo estábamos mencionando, ¿no, Gabo?
No, yo estaba mencionando un crossover que hizo The Spirit con The Rocketeer. Pero no busqué bien y no es de Darwyn Cook. Lo que pasa es que el arte de The Rocketeer es muy, muy parecido a lo que Darwyn Cook siempre hizo.
Sí, eso es cierto.
Que es, no es que, como dijo, no es que es algo infantil, pero es algo, como dijo Ricardo, a veces si lo pones muy serio va a contrastar porque el arte es muy light, pero no es que está mal hecho, no es que, es que es su estilo y en cosas como New Frontier funciona muy bien, en cosas como Watchmen funciona muy bien. Y
oye, pero ¿sabes qué? Ahora haciendo un quick search, aparentemente él sí trabajó una historia.
¿Cuál es?
Ah, sí.
En el 2011, uh-huh, de Rocketeer, salió Rocketeer Adventures por IDW, el issue número 2. Entonces ahí hubo contribución de Mark Waid y Chris Weston's, Jeff Darrow, Alex Ross, Dave Stewart, Lower Francis, Jin Ha y también Darwyn Cook.
Tengo que tenerlo por ahí porque yo llevo comprando Rocketeer desde el 2010 non-stop.
Sí, pues fíjate, no estábamos tan mal porque es que el arte de él se reconoce, o sea.
Sí, sí.
Sí, yo como que tenía memoria de eso más que porque haber visto una portada.
Sí, no, y la portada es esta mujer vestida de Rocketeer. O sea, bien Darwyn Cook con las ligas, es Darwyn Cook puro, o sea.
Sí, y incluso la que es interesante, las mujeres que dibuja Darwyn Cook se ven de los 50, 60, estos pin-ups que quizá pues la sexualiza un poco, por decirlo así, pero no es que abusa de lo sexual, diría yo.
Es que él también escribía mujeres fuertes. Él no solamente lo objetivizaba, sino, exacto, que él también.
Sí, es una cuestión estética. Él te sabía dibujar, te sabía trazar estos cuerpos de mujeres que son las super jebotas de los 50, o sea, son las bombshells. Exacto. Son las bombshells que ahora DC está reviviendo nuevamente con la serie de Marguerite Bennett. Es ese tipo de cuerpos que no está mal, porque hay un balance. O sea, no te estoy dando una super jeva que, qué sé yo, es, no quiero decir bruta, pero it's not the smartest cookie in the jar. Pero te está.
Es más Betty Page o actrices.
Es una bimbo.
Exacto.
Esa es la palabra que estaba buscando.
Actrices de estas que parecen guerreras de Hollywood de los 40 a los 50. Tú sabes que no es Paris Hilton en cuestión de físico.
Sí, no, definitivamente.
El silencio. Pensé que había dicho algo sexista, así que si dije algo, me perdono.
No, mala mía, es que yo tengo ADD y me distraje con un mensaje de texto.
¿Cuál es tu Darwyn Cook moment?
Mano, mi Darwin Cook moment. Yo creo... Es que es difícil, es difícil.
Es que tuvo que haber sido New Frontier. Lo más
seguro. Es que sí, es que estoy entre The New Frontier y recientemente, cuando estuve de viaje, saqué un mini loot que fue la serie Kryptonite. Que fue junto a Tim Sale. Entonces la escritura de Kryptonite es, o sea, es eso, es lo que hemos estado hablando de, lo que hemos estado hablando que él hace, o sea, él sabe trabajar las ansiedades, sabe trabajar las emociones, te presenta personajes en conflictos internos por las pasiones, por lo que deben hacer, que de verdad a mí me marcó. Kryptonite fue una serie que salió, fue parte de Superman Confidential, del 1 al 5, y no recuerdo si fue 11 y 12. Entonces está recogidito en un volumen pequeñito, bien chévere. Y el arte en ese caso es de Tim Sale, pero uno puede ver que entre el arte de Tim Sale, la escritura de Darwin Cook, hay una coherencia brutal. Y incluso el arte de Tim Sale tiene un trasunto. De Cook. Es un poquito más... no es tan estilizado como la de Darwin Cook. Es un poquito más como que blocky, edgy. Son...
¿El estilo de SEO?
Sí. Son unos trazos más marcados. Cook es más orgánico.
Sí, Cook es más bouncy, por decirlo de una forma. Más animado.
Sí, más
exacto.
Animado. Y el Tim Sale es algo un poquito más errático.
Sí, es como, sí, definitivamente, yo creo que no hay forma de uno quizás explicarlo mejor. Pues para mí eso, yo creo que Kryptonite y New Frontier.
Ok.
Yo creo que esos libros han sido los mind-blowing.
Yo creo que uno de los cómics que él sí ha hecho, que es bien distinto, es uno que se llama Batman Ego.
Sí.
Y es brutal, porque básicamente es Batman enfrentando el murciélago y la psiquis del murciélago.
Uh-huh.
Y se nota que es rebuscado, pero
de nuevo están las ansiedades ahí.
Sí, es sobre ansiedad, pero
una persona bien ansiosa este.
Exacto. Hombre. Pero de una forma bien interesante, bien rebuscada, bien inteligente, y literalmente dibuja como con una figura de un murciélago casi demoníaca, bien extraña, que confronta a Batman, ¿sabes? Como que le dice, mira, tú te pusiste este traje, pero tú realmente no sabes qué es lo que yo represento.
Uh-huh.
Y nadie a ti te dijo que yo, o que el murciélago en sí es justiciero. Cosas así, bien profundo. De hecho, me sorprende que no se menciona más cuando hacen estas listas de las mejores historias de Batman.
Sí, no, incluso yo creo que una historia de Ego está presente en la compilación que hicieron Animage de Batman. De Gotham Knight, yo creo que una de esas historias está ahí presente, entre el conflicto del murciélago y la persona. Y en Batman Ego, él vuelve otra vez a trabajar con Tim Sale. Y eso pues también vemos que tiene unos equipos con los cuales suele trabajar.
Que a Tim Sale también le gusta lo noir.
Sí, sí, sí. Y uno nota todo, uno nota tanto la escritura como el arte, cómo se va repitiendo. Y funciona perfectamente.
Y te iba a preguntar, ¿leíste Twilight Children?
Twilight Children, sí. Twilight Children, yo lo que me pregunto es, ¿esa serie terminó con esos 4 issues?
Sí.
Ok.
Según
sí,
porque, entendido, era 4 issues y para afuera.
Porque se siente que les falta algo. Entonces, de momento, hoy la estaba releyendo, los primeros issues, y de momento me digo, si esto de verdad no estaba predestinado a que terminara en 4 ejemplares, nos jodimos.
Va a las millas. ¿Sabes? Sí. La historia es incluso difícil de explicar para recomendar incluso. Porque es de un pueblo en el que aparecen como con unos globos o algo, o una energía blanca que cambia a la gente del pueblo. Hace unos nenes ciegos, pero les da... como unos poderes bien leves, desaparece gente y la aparece en otro lugar. Pero mira, la mejor forma de describirlo es como una historia de Gabriel García Márquez en cómic.
Sí, e incluso mucha gente dice que es realismo mágico en crack.
Básicamente.
Como que es sci-fi magic realism. Y la serie se lleva a cabo en... Es como Colombia o algo así.
Sí, es un país latinoamericano.
Sí. Y precisamente esta serie ha sido de los últimos trabajos que cocinó Shelley Bond en su estadía en Berlín.
Sí. Tristemente. Tristemente. Hey, pero tienes razón. Hubiese sido un mundo bien interesante explorar bajo el lápiz de Cook. Y vale la pena destacar, ¿verdad?, que Cook es solamente el ilustrador. La historia, según tengo entendido, de Twilight Children. La historia, según tengo entendido, es mayormente idea de Gilbert Hernández.
Exacto.
Pero Darwin Cook hace magia ahí.
Sí, no, definitivamente. El arte de Darwin Cook es mágico. A mí, algo que me, cuando estaba leyendo, me hizo pensar un montón es en una serie que yo he mencionado varias veces aquí en Entre Paneles, que es The Infinite Loop. The Infinite Loop también tiene ese viaje medio sci-fi fantasioso, y uno puede ver quizás como que unos paralelos entre el arte de ambos. The Infinite Loop es de... Déjame buscarla porque yo soy bien mala con los nombres. De Pierrick Collinet. Y uno puede ver de verdad esos paralelismos con el arte. Y de Twilight Children a mí me voló la cabeza. O sea, visualmente es algo precioso. No sé si Gabo ha tenido la oportunidad de leerlo.
No, todavía. Ricardo me lo ha recomendado.
De leerlo.
No, todavía. Ricardo me lo ha recomendado varias veces, pero no he estado ahí.
Pues miren, yo creo que antes de cerrar podemos quizás recomendarles unas lecturas rigurosas de Darwin Cook. Yo creo que The New Frontier.
Exacto.
Está ahí.
Tanto el libro como la película.
Ambas.
Sí, para que tengan un feeling de lo que fue Darwin Cook.
Gabo, ¿cuál sería tu recomendación?
Pues el Before Watchmen, honestamente, me voy a quedar con eso porque es una historia breve, seis capítulos nada más, seis issues y bastante straight to the point. Y se siente tanto la escritura como el arte de esos seis issues. Yo creo que es un resumen bastante rápido de lo que fue Darwin Cook.
Exacto.
Ricky.
Pues yo quiero recomendar unas historias que hizo para una colección o un evento que DC lanzó que se llamaba Solo. Solo yes. Escogió varios artistas, les dio un cómic de como 40 páginas para que ellos hicieran lo que les diera la gana. Y el de Darwin Cook en particular es bien especial, ¿sabes? Tiene mucha historia de espionaje, trabaja lo noir, es un poquitito más filosófico. No necesariamente trabaja tanto lo de las ansiedades, pero sí lo que significa ser artista, lo que significa ser un amante de lo noir, etcétera, etcétera. Y en el proceso consigan la colección. Tienen arte de o capítulos enteros de Paul Pope, Brendan McCarthy, Christensen, que trabajó con Gaiman and Sandman. Tremendo. Y Tim Sale.
Sí, no, yo coincido con todas las recomendaciones. Incluso hasta Libertad coincide. yo creo que Darwin Cook, uno puede recomendarlo al infinito. Y ha sido alguien que de verdad marcó el medio, marcó DC Comics, y realmente pues va a ser súper extrañado en este mundo. Yo creo que ahora nada más resta agradecerle todo su trabajo, su arte, su escritura, su compromiso. Así que nada, recuerden que nos pueden estar que nos pueden buscar en entrepaneles.com y por ahí seguimos. Hasta la próxima.